Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha qualificat d'incomprensible la decisió presa pel Ministeri de l'Interior de prohibir que una escorta dels Mossos acompanyés Quim Torra a Brussel·les, on participa aquesta tarda a partir de les 6, a 6:45 concretament, en una conferència amb l'expresident Carles Puigdemont per denunciar el judici als líders independentistes. El ministeri ha al·legat que no hi ha perill per a la seguretat del president de la Generalitat. El govern català ha reivindicat que és la seva competència garantir aquesta seguretat dels membres de l'executiu i ha reclamat explicacions al govern de Pedro Sánchez sobre si, més enllà dels canvis tècnics que els va comunicar, també han modificat els criteris per decidir si es concedeix o no aquest servei de protecció a l'estranger. L'executiu espanyol també ha denegat l'escorta al conseller Alfred Bosch, que viatjarà dijous a la capital belga. Interior ha de donar permís cada vegada que una escorta ha de viatjar a l'estranger per acompanyar un alt càrrec públic. D'altra banda, us expliquem que s'ha fet un primer sondeig del Parlament Europeu sobre les eleccions a aquesta cambra, que es faran el 26 de maig. Primer sondeig fet públic avui. Populars i socialdemòcrates en l'àmbit comunitari perdrien per primera vegada la majoria absoluta al Parlament i es quedarien en el 45%. A Espanya, el PSOE seria la força més votada i Esquerra Republicana seria l'únic partit independentista que amb un escó obtindria representació. I el ministre de Cultura, José Guirao, ha sol·licitat a l'Audiència Nacional la intervenció de l'SGAE per un període temporal de 6 mesos. Alhora també sol·licita mesura cautelar de supressió dels òrgans de govern de la Societat General d'Autors i Editors. La decisió arriba després que no hi hagués majoria a l'SGAE per reformar els seus estatuts.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dilluns, són les 5:04. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'hora de la Fundació Puigverd. De nou a Ràdio Estel reunim a metges especialistes en urologia, nefrologia i andrologia, un programa de divulgació científica dedicada a la població. 60 minuts fets en directe amb personal mèdic especialitzat de la Fundació Puigverd. No se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Actualment es desconeix exactament per què una persona desenvolupa càncer i una altra no. La recerca científica mostra que alguns factors de risc de càncer incrementen les possibilitats de desenvolupar la malaltia. Hi ha factors de risc de càncer que no es poden controlar, com és l'edat o els aspectes hereditaris. En canvi, la prevenció del càncer primària té com a finalitat disminuir el nombre de casos de càncer evitant els factors de risc coneguts que es poden prevenir de manera efectiva. Tots tenim capacitat per reduir el nostre risc de tenir càncer, ja que la majoria dels factors de risc de càncer es deuen a certs hàbits que podem modificar. Avui, a l'hora de la Fundació Puigverd, en parlarem a fons. Avui parlarem de la detecció precoç del càncer de pròstata. Com es detecta la pràcticament. Quin tractament té? És una malaltia greu? Com el podem prevenir? Per parlar i contestar aquestes preguntes, avui està amb nosaltres el doctor Francesco Sanguedolce, adjunto al Servicio de Urología de la Fundación Puigverd. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marc. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a usted y gracias a la Fundación Puigverd por estar aquí. ¿Cuántos hombres afecta el cáncer de próstata, se sabe?
El cáncer de próstata es el mundo, y sobre todo el mundo occidental, es el cáncer de varón, que no sea de la piel, que es más difuso. La incidencia, por ejemplo, en España, cada año pues, se detectan unos 30.000 casos y lamentablemente mueren alrededor de 6.000 pacientes, que hace que esta sea la cuarta causa al final de cáncer, de muerte por cáncer en España. Si queremos dar un dato más alargado a toda Europa, eso, por ejemplo, significa más de 400.000 pacientes afectados, diagnosticados cada año de cáncer de próstata.
¿Cuáles son las causas del cáncer de próstata?
Como usted antes estaba remarcando, el tema, es bastante similar en todos los cánceres. Es decir, que hoy en día todavía no se puede identificar única causa. Sí es verdad que se puede identificar cofactores y en algunos casos hereditariedad. Aunque, por ejemplo, este tema en el ámbito del cáncer de próstata es más reciente. En toda forma, pues no existe de momento conocido el porqué, pero sí que sabemos que es un proceso que se desencadena a través de un daño que se produce en el ADN de algunas personas. Daños que normalmente nuestro organismo va reparando, salvo en algunos casos en concreto en que lamentablemente esa reparación no ocurre. Y hace que una molécula, o mejor dicho, una célula que tenía que morir, no muere y se va reproduciendo, determinando lo que es el primer núcleo, el primer foco de un potencial cáncer.
¿Todos los cánceres de próstata son iguales?
No, de hecho, pues llama la atención, como antes dije, que el cáncer de próstata es un cáncer que es el primero como incidencia, pero el cuarto como mortalidad. ¿Qué significa? Que efectivamente no todos la mayoría de los cánceres de próstata que se diagnostican, que se ha ido diagnosticando sobre todo en las últimas décadas, no potencialmente no son detrimentales para los pacientes. ¿Qué significa? Que se ha demostrado, se ha visto que muchos pacientes acaban pues con su con su vida teniendo un cáncer de próstata, pero sin saber de haberlo tenido, haber padecido el cáncer. Cuando decimos padecer, significa pues haber efectivamente tenido síntomas o incluso problemas más importantes de propia salud debido al cáncer de próstata. Y sabemos que en la mayoría de los casos este cáncer no es un killer. Lo es, pero en una parte importante igual de pacientes, que hace que, dando los números en general de este cáncer, es un cáncer que hay muy complicado en el sentido de que se presenta en varias formas y en el que el manejo es extremadamente complejo. De hecho, pues hay cáncer pues que tiene un riesgo bajo, cánceres que tienen un riesgo intermedio, cáncer que tiene un alto riesgo o una minoría, pero muy decimos, desafortunada, que tiene un cáncer ya de entrada altamente maligno.
¿Cuáles son los factores de riesgo, si es que hay?
Eso es una buena pregunta porque los conocimientos en este contexto pues son todavía no completos. Sabemos que hay la edad, obviamente está relacionada a un mayor riesgo de contraer el cáncer de próstata. A medida que una persona va aumentando de los años, mayor es el riesgo que pues pueda contraer un cáncer. De hecho, pues en España, así como en el resto de los países occidentales, la posibilidad que un hombre, un varón, pueda contraer el cáncer de próstata durante toda su vida es de 1 de 7 o de 9, dependiendo de los países, de 7 varones. Factores de riesgo aparte de la edad, que suele ser a partir sobre todo de los 65 años, es la obesidad. Factor de riesgo es la etnia. Los pacientes de etnia afroamericana tienen un riesgo más alto de contraer un cáncer de próstata, incluso que con características más agresivas. Con respecto a la hereditariedad, sabemos que hay pacientes que vamos detectando que puede tener una familia que ha con familiares de primer grado con varios tumores que efectivamente pueden tener un mayor riesgo por malformaciones, alteraciones del ADN hereditarios, y entonces son pacientes portadores en que el riesgo es aumentado. El tabaco es también un factor de riesgo muy importante. Se ha visto que aunque no es necesario para el desarrollo del cáncer, sí que está asociado a cánceres. Pacientes que fuman tienen un mayor riesgo de tener un cáncer más agresivo.
Sí, estamos hablando del cáncer. ¿Se puede prevenir el cáncer de próstata? ¿Hay alguna manera?
Esa también es una pregunta muy interesante porque sí que hay muchas teorías, pero ninguna de esas teorías sea de momento pues comprobada como desde un punto científico como adecuada. Sabiendo que hay algunos productos, el licopene, por ejemplo, que es un producto, un antioxidante que está presente en los tomates, así como en las sandías, ya que es un antioxidante, entonces en alguna forma puede ser un protector del ADN contra los radicales, entonces prevenir la alteración del ADN. Se ha intentado pues realizar algunos estudios que de momento pero no han sido conclusivos. Lo mismo vale por el selenio, así como la vitamina E. Tampoco estos han sido demostrados como elementos que pueden efectivamente mejorar o reducir la incidencia del cáncer de próstata. Hubo un último estudio que fue muy, muy famoso, que se condujo hace más de 10 años en Estados Unidos, en el utilizo de la finasterida, que es un fármaco que se utiliza para mejorar los síntomas relativos a la disuria, relativo a una próstata aumentada de tamaño, que no significa cáncer, que pero pues pudiera al mismo tiempo, por un lado, mejorar los síntomas debido a una próstata aumentada de tamaño, pero por el otro también reducir el riesgo del desarrollo del cáncer de próstata. Parecía que eso se podía conseguir, aunque hubo varios comentarios que no hizo que este fármaco se pudiera indicar para la prevención del cáncer de próstata.
¿Da algún síntoma el cáncer de próstata?
El cáncer de próstata normalmente no da síntomas. Cuando da síntomas significa que ya estamos en una fase avanzada del cáncer, que es la forma con que se detectaba el cáncer antes, bueno, hasta los años 80 prácticamente, cuando todavía no existía, no se había a disposición en la práctica clínica de una molécula, o mejor dicho, de un test para la sangre, que se llama PSA, ahora pues se utiliza, bueno, se ha ido utilizando las últimas tres décadas como primario elemento para la detección precoz del cáncer de próstata. Entonces, los pacientes que hoy en día llegan presentándose con un cáncer avanzado, que significa un cáncer, o mejor dicho, con síntomas de un cáncer, que es sinónimo de un cáncer avanzado, son muy pocos. Porque la mayoría de los pacientes llega un momento que, pues, porque el médico de cabecera le hace la petición de forma automática, o porque se hace el chequeo en el propio trabajo, o porque se está difundiendo la costumbre de hacerse prevención entre los hombres, tal y como hacen las mujeres con el cáncer de mama, pues esto ha prácticamente hecho que es difícil que el cáncer de próstata, por lo menos al debut, se presente con síntomas. Es igual, es verdad, pero que un cáncer de próstata que va progresando sí que pues puede dar síntomas. Y los síntomas pueden ser varios. Puede ser lo mismo que puede dar una próstata de tamaño aumentado, por ejemplo, orinar más a menudo. Puede dar también otros síntomas, dolores a la micción. Puede dar incluso la presencia de sangre. Pero, repito, son todos síntomas que normalmente nosotros vemos y se detectan por un otro tipo de enfermedad de la próstata, que es la próstata benigna, una próstata de tamaño benigna.
Doctor, la detección precoz siempre se ha dicho y siempre lo dicen ustedes que es muy importante para poder curar la enfermedad. Pero, ¿qué debemos hacer para detectarla precozmente?
El concepto de la prevención ha sido muy discutido en los últimos 20 años. La razón es que desde cuando el PSA es el test de la sangre, que no hace nada más que medir un valor que produce la próstata, hace que la detección del cáncer de próstata ha sido muy, muy frecuente. El tema es que, como dijimos antes, el tema es que el cáncer de próstata es muy heterogéneo y hay muchos que son indolentes o cáncer que no necesariamente pues son perjudicosos o peligrosos para los pacientes. Y eso ha llevado al hecho de que se han detectado muchísimos cánceres y se han tratado muchísimos pacientes sin que tuvieran la necesidad de ser tratados por la presencia de un cáncer que con determinados parámetros era, decimos, improbable que pudiera progresar en el resto de la vida de esos pacientes. Entonces, la prevención, por esa razón, lo que se hace no es un cribaje de cáncer, tal y como, por ejemplo, se hace por el cáncer de mama o cáncer de colon, indiscriminado, pero sí que se recomienda, a partir sobre todo de los 50 años, empezar pues a ir al urólogo y valorar la necesidad de, por ejemplo, hacer un tacto rectal, que es una de las formas con que se hace una visita con un urólogo. El tacto rectal es la forma con que nosotros, a través del ano, podemos palpar el perfil de la próstata donde normalmente se forman los cánceres. Y si hay nódulos, pues en este caso, pues pedir otras pruebas para confirmar o descartar la presencia de un cáncer. Esto junto a la muestra de sangre del PSA son los dos factores con que normalmente se hace un cribaje, que es un cribaje oportunista, que significa que es el paciente que decide, es recomendado en general, pero es el paciente que decide chequearse sin que haya alguna obligación al respecto. Pero esto sin duda ha determinado que se ha podido salvar la vida a muchos pacientes. Por un lado, sí que sabemos que han tratado de forma innecesaria muchos pacientes, pero por el otro sabemos que hemos salvado la vida a tantos más, a unos cuantos más, no puedo decir a tantos más. Entonces, la forma con que hoy se va afinando la detección precoz del cáncer es no solo detectar cualquier cáncer, sino una vez que hemos detectado el cáncer, identificar qué riesgo tiene. Si un cáncer de estos, decimos entre comillas, buenos, que no es preciso tratar, entonces hay un protocolo que se llama de vigilancia activa que sirve para monitorizar el cáncer según los parámetros que hemos podido conseguir al diagnóstico y averiguar que durante los años esos parámetros se mantienen iguales, que significa que el cáncer efectivamente no va progresando y se mantiene igual de como era al diagnóstico. De otra forma, si mientras tanto vamos viendo que este cáncer, las características que vamos detectando van cambiando, en este caso le cambia obviamente la actitud. Estamos siempre a tiempo para ofrecer al paciente el tratamiento adecuado que precise, sin que esto sea demostrado altere los resultados. En el sentido de que los pacientes, si llega un momento en que tienen que ser operados o tratados, el tiempo que ha pasado desde el diagnóstico hasta ese momento no va a afectar el pronóstico.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, nosaltres continuem. Ara obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta. Sàpiga que ho podrà fer marcant el 93-409-2771 o el 93-409-2772. I continuem parlant amb el doctor Francesco Sanguidolce, junto al Servicio de Urología de la Fundación Puigverd. Doctor, ¿a partir de qué edad debería un hombre hacerse esas pruebas?
La edad indicada a partir de la cual sería recomendado hacer una visita para una prevención del cáncer de próstata es los 50 años. Esa edad es es aproximada. Los pacientes que tienen una familiaridad importante por cáncer y sobre todo por cáncer de próstata, incluso de mama, sería recomendado pues hacerse este cribaje a partir de los 40 o 45 años. Cuando digo familiaridad importante, sobre todo son considerar si hay pacientes familiares de primer grado, como por ejemplo padre y hermanos, que han sido detectados de cáncer de próstata, sobre todo antes de los 70 años. Y tampoco se... hay que ignorar el hecho de que el cáncer de mama, es decir, familiares, mujeres, pueden también pues, tener un papel en considerar un paciente a mayor riesgo por familiaridad. Es decir, que hay similitudes entre el cáncer de próstata y de mama hereditario que hace que en este contexto la familiaridad incluya también los miembros mujeres de la familia. Todo esto hace incluso los pacientes de color, es decir, de etnia afroamericana, tienen la misma característica de mayor riesgo e incluso de agresividad de cáncer. Así que también para ellos sería conveniente empezar el cribaje a partir de los 40 o 45 años.
Usted ha hablado del PSA. ¿Nos puede contar qué es, para los que no conozcamos, el PSA, en qué consiste?
Bueno, el PSA es, propiamente es una enzima que la próstata produce para mantener líquido el esperma. Entonces es una enzima, nada más que una enzima, y que en mínima parte, en lugar de ser secreto, se reabsorbe en el canal sanguíneo. Uh-huh. Y se puede medir en la sangre. De hecho, PSA es un acrónimo inglés que significa Prostate Specific Antigen, que significa antígeno específico de la próstata, que según determinados valores puede ser asociado a un riesgo mayor de cáncer. Cuando digo riesgo, es porque no es un marker tumoral, no es un valor que se mide o es medible solo en los pacientes que tienen un cáncer. Es un valor que todos nosotros tenemos y a medida que va aumentando hay un mayor riesgo de cáncer. Pero no significa necesariamente que uno, al tener un valor elevado, tenga un cáncer.
Parece que tenemos una llamada. Hola, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Endavant.
Sí, era una pregunta per, bueno, que és un programa molt interessant i més dels homes, no? Perquè, bueno, els homes, la major part d'ells tenim aquest problema, no?
Gràcies.
Llavors, quan te fas una analítica, que jo precisament cada any me la faig i em toca el mes que ve, no? Llavors, és un factor que em preocupa molt sempre és el PSA, no? El PSA que em surt, no? Llavors, era per saber a partir de quin coeficient, vull dir, és preocupant, no? I la meva edat són 68 anys, no? És preocupant el PSA, no? El punt, el coeficient, no? Que et surt, no?
Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Perdón si le contesto en castellano. Es,
sí, no, no,
al ser italiano,
no sí,
me
sí,
cuesta.
No, no pasa nada, no.
Pero he entendido perfectamente la pregunta, ya que es muy interesante y muy acertada. Ya que eso se llama lo que estaba comentando antes. De hecho, pues una vez, a un valor del PSA se solía dar una indicación a la biopsia. Es decir, que a partir de 4 había como una creencia en general de que ese era un valor malo. Hasta que era 3,90 estaba bien, a partir de 4,01 está mal. Eso se ha demostrado que no es propio porque hay que considerar muchos factores en cada paciente. Uno, la edad, tal y como usted ha relevado, es decir, al tener más edad, acercándose a los 70 años, la tendencia es que también el PSA aumente. Otro muy importante, que muy a medida se va siempre más reconociendo, es lo que se llama density, es decir, la densidad. Como antes estaba diciendo, pues el PSA está producido por la próstata. Cuanto más grande es la próstata, cuanto mayor la cantidad de PSA que se puede producir. De una forma, decimos, directa, que significa que la próstata más grande, no necesariamente con cáncer, corresponde a un valor de PSA más grande. Entonces nosotros tenemos la forma con que...
Pero no tiene por qué relacionarse con cáncer.
Exactamente. Por ejemplo, si un paciente tiene... Le doy un par de números para que la cosa se entienda mejor. Si un paciente tiene una próstata, un PSA de 7, pero al tacto rectal, o mejor dicho, con una ecografía o incluso con la resonancia magnética, se detecta que tiene una próstata de 70 o 100 gramos, entonces allí, bueno, hay siempre que considerar eventualmente la biopsia, pero la probabilidad que esta resulte positiva es muy baja, porque el PSA refleja más el volumen de la próstata en este contexto más que el riesgo de un cáncer de próstata. Otros factores que pueden influir son las infecciones, si es un paciente que hace autocateterismo, si lleva la sonda vesical, si tiene una inflamación crónica de la próstata. Son tantos los factores. Para eso que hoy en día pues no es un número que es... También el histórico de los valores. Por eso es importante hacer el cribaje a partir de una cierta edad en precoz, porque también saber el historial del PSA en los años anteriores nos da también una indicación de si ha cambiado algo mientras tanto en la próstata.
Ya, porque a la edad, o sea, de una persona a partir de 65 años, la relación de pareja para que te salga un PSA alto o bajo no influye, no tiene nada que ver.
Definitivamente, ¿no? Que no, eso ha sido demostrado recién. Que la actividad sexual, si es esto de la, era el, en otras palabras, si la mayor o menor actividad sexual pueda ser asociada al cáncer, que no. Esto definitivamente no es como, por ejemplo, lo que se dice por las mujeres, que la, por ejemplo, la palpación, la actividad, sexual puede de alguna forma reducir el riesgo, però en l'hombre esto definitivamente no está relacionado.
Molt bé, doncs...
Vale, pues molt agraït, Vull dir...
Molt agraït. Gràcies a vostè per escoltar-nos i gràcies per trucar.
Vale, gràcies.
Continuem els telèfons del directe, el 93409-2771 o 93409-2772, si volen fer alguna pregunta. Doctor, ¿existe alguna prueba más, además del PSA? ¿Hoy en día existe alguna más?
Sí que existen, y de hecho, pues... Son principalmente dos ámbitos que se han ido desarrollando, en la última década. Uno es el ámbito del imaging, o mejor dicho, de las pruebas de imágenes, que hace que ahora pues tenemos la posibilidad de ver el cáncer. Antes... la forma con que se hacía el diagnóstico, y sigue todavía hoy en buena parte, es realizar, en caso de sospecha de cáncer debido al tacto rectal y al PSA, es hacer la biopsia de la próstata. Normalmente lo que se ha ido haciendo ha sido una biopsia random, aleatoria, es decir, a la ciega. Se han identificado unas áreas con que a través de la guía ecográfica se van escogiendo unas muestras, pero solo en los últimos años se han desarrollado técnicas de resonancia magnética que permiten ver la lesión. Y ver no tanto cualquier lesión, sino las lesiones que potencialmente son agresivas. Entonces, haciendo al mismo tiempo dos beneficios. Uno es... la detección, ver la lesión donde está, entonces poder eventualmente poner la aguja para coger la muestra exactamente allí donde se ve la lesión, e incluso pues esto ha conllevado una reducción de la potencialidad del sobre diagnóstico, ya que pues lo que se ve normalmente son los cánceres que se llaman clínicamente significativos. Eso ha sido una revolución que ha sido demostrada con varios estudios que han sido publicados en el último año. Es decir, se ha ido hablando de esta revolución por varios años, pero la evidencia científica ha salido muy reciente. Y de hecho, pues lo que esperamos los próximos años es que en lugar de hacer una toma de sangre para medir el PSA,
sí.
En lugar de ir o menos a hacer la biopsia, lo que se hará es de entrada una resonancia magnética. Complementando el otro ámbito que se ha ido desarrollando ha sido la identificación de biomarker. ¿Qué son los biomarker? Son otras moléculas que nosotros podemos detectar en la orina, en la sangre, potencialmente también en el esperma, para ver si hay algunos de esos factores medibles que pues están asociados a la presencia de un cáncer o menos. Lo mismo para que se intentó hacer por el PSA, que no se pudo porque el PSA, como acabo de decir, no es propio del cáncer, sino propio de la próstata. Pero sí que se han ido desarrollando técnicas con que se ha podido identificar algunas moléculas, en la orina sobre todo, que poco a poco se van difundiendo, cuya práctica se va difundiendo para complementar el diagnóstico precoz y sobre todo categorizar de forma adecuada a los pacientes. E incluso descartar lo que tiene un cáncer de próstata no significante, identificar los que merecen lo que se pueden beneficiar del tratamiento.
No significante quiere decir quizá no agresivo, no tan agresivo.
Exactamente. No significante es otra forma de decir indolente o no agresivo. Claro.
Molt bé, doncs anem a escoltar uns minuts musicals. Escoltem un grup holandès, Van Dikomsa, interpretant Tot canvia. Esperem que canvien els càncers i que es curin tots també. Escoltem Tot canvia, Van Dikomsa.
Ergens vlucht een dommel loop even langs die beek. Spouw me gauw daar in het water. En mee elke stap dan stroomt het lijter van mijn hin. Met mijn kooi zin. Het is even een moment. Nee, alles verandert. Weekend, geen tijd, maar toch die hardloopschoenen aan. Langs het kanaal, het vaste rondje. En gespiegeld in het water, loopt er met mij in de mee. Ik heb energie voor twee. Het is even dat moment. Die alles verandert. Hem te schatsen, maar ik zet nog een keer aan. Gun een echo over het ijskan. Het is meer vallen dan het schatsen heten mag. Trot plots die goede slag. Het is even dat moment. Nee, alles verandert.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, nosaltres continuem a l'Hora de la Fundació Puigverd recordant les dues línies telefòniques que tenim obertes, que són el 93-409-2771 i l'altra línia 93-409-2772. Nosaltres continuem parlant amb el doctor Francesco Sangui Dolce, que és adjunto al Servicio de Urología de la Fundació Puigverd. Doctora, de tot el que estem parlant avui, de les tècniques, ¿hay alguna novedad al respecto?
De las técnicas quirúrgicas o diagnósticas.
En general, las técnicas sí. Que usted crea.
Más, sí, sin duda, pues, de las diagnósticas, bueno, ya le he comentado de la resonancia magnética multiparamétrica, así se llama, así como de las pruebas con los biomarkers para hacer la que se llama biopsia líquida. Con respecto al tratamiento, sí que tenemos... varias nuevas modalidades de tratamiento. Antes, el tener un cáncer de próstata significaba pues sacarlo a través de la cirugía. La cirugía, obviamente, conlleva una serie de potenciales secuelas o incluso complicaciones. La principal es que un porcentaje de pacientes, después de 1 o 2 años, que es el tiempo de rehabilitación necesario, puede permanecer con un cierto nivel de incontinencia. Puede ser a un 10-15%, incluso menos o incluso más. Y eso depende mucho, uno, de la técnica quirúrgica y dos, también de cómo pues vamos registrando los resultados. Es decir, que hemos visto que si yo, urólogo, o mi equipo, pues va revisando las historias clínicas o asistiendo a las visitas, la percepción que ellos tienen no es la misma de la que puede tener el paciente. Es decir, que tenemos la tendencia a sobreestimar lo que es la tasa de complicaciones, incluso la de la incontinencia. Por el otro, el otro problema que puede conllevar una cirugía como tal es la pérdida de la potencia sexual. Decimos que en los últimos años ha habido un afinamiento de las técnicas quirúrgicas. Antes se había haciendo una incisión bastante invasiva. Hoy, pues, lo que la mayoría de los centros avanzados se hace es la cirugía con los agujeros, dicha laparoscópica. E incluso, pues, la cirugía laparoscópica asistida con robot, que es una forma de operar a través del auxilio, la ayuda de unos brazos robóticos que el mismo cirujano maniobra desde una consola. Se trata de tecnología innovadora de la cual la Fundación Puigvert ha sido pionera en España, siendo el primer centro en España a dotarse de este auxilio tecnológico. Pues ahora vamos también, mientras tanto se han ido cambiando varios modelos, varios avances que se han ido añadiendo. Bueno, en nuestro centro lo que podemos ofrecer son ambas técnicas, a pesar que sobre todo la robótica tiene unos costes más altos, que lamentablemente no están hasta la fecha reembolsados por la Seguridad Social. Y entonces su uso es muy limitado a circunstancias específicas. A pesar de esto, pues la cirugía no es la única opción. Siempre en tema de cáncer tratable, con intento curativo, la radioterapia es la otra opción. Antes era también este contexto, la tecnología ha ido avanzando muchísimo, siendo una radioterapia que significa irradiación de la próstata. A través de las irradiaciones concentradas en la próstata, lo que hacemos es matar las células cancerígenas, obviamente tal como las normales. Lo que ocurría hace unas décadas es que parte de las radiaciones también afectaba los otros órganos que están alrededor, como el recto y el aparato digestivo, la vejiga, y pues con el avance de la forma con que es posible ahora concentrar los rayos, esta tipología de tratamiento ha sido mucho más precisa y con beneficios con respecto a las complicaciones que los pacientes pueden padecer. No es tampoco la última novedad, ya que en realidad lo que siempre más se va difundiendo son las terapias focales. Al ver las lesiones, identificándolas con las resonancias magnéticas, pudiendo identificar de manera más precisa los factores prognósticos de un paciente, podemos incluso seleccionar pacientes para hacer lo que se llama un tratamiento mínimamente invasivo, se aprovecha de varias fuentes de energía que sirven para destruir el tejido tumoral. Y el tratamiento focal hace que, en lugar de destruir todo el tejido de la próstata, incluso el tumoral, se intenta destruir solo el tumoral, que significa, con una técnica, pues quemar o congelar, según como cuál es el tratamiento de elección, el área que está afectada. En este caso, pues se reducen de una forma increíble los efectos secundarios y potencialmente dando al paciente una tranquilidad por el control de la neoplasia muy buena. Todavía, pero esos son tratamientos en fase experimental. Nosotros tenemos en la Fundación Puigvert la crioterapia, La crioterapia ya lleva 8 años que se ha introducido como opción terapéutica, y estamos hoy en día a través de un equipo que ayuda a identificar en la resonancia magnética, a través de la resonancia magnética, en el acto de la crioterapia, la lesión que hay que, en este caso, congelar. Porque la congelación a muy bajas temperaturas hace que se redetermine la destrucción de las células. Y eso se hace incluso a través del auxilio de una tecnología más innovadora que se llama la técnica de fusión de imágenes, a través de las cuales, a la hora de utilizar el ecógrafo que me sirve para, por ejemplo, pinchar un determinado sitio de la próstata o poner la aguja a través de la cual yo determino la formación de la bola de hielo, poder fusionar la imagen que veo en el momento en el ecógrafo con las que se grabó a la hora de hacer la resonancia magnética. Hay ese equipo que me da la posibilidad de ver en tiempo real la lesión detectada en la resonancia magnética en un equipo de ecográfico durante el momento en que estoy haciendo la biopsia, que se llama dirigida, o el tratamiento focal de elección.
¿Y esta bola de hielo no se descongela?
Incluso el mismo tratamiento necesita 2 ciclos en que se tiene que alternar temperatura muy baja por debajo de los menos 40 grados, incluso llegamos a menos 90, menos 100, en el centro de esta bola de hielo, llamémoslo así, con una rápida descongelación. Y eso hay que repetirlo 2 veces, porque la congelación rápida y descongelación subitánea hace que efectivamente se produzca la destrucción de las células. Y obviamente una vez que están destruidas, se vuelve a la normalidad con la temperatura normal del cuerpo.
Doctor, ¿qué es la vigilancia activa y en qué casos la aplican?
Esa es también otra de los nuevos escenarios. Lo mencioné al principio, pero me parece bien pues remarcarlo ahora, ya que a la hora de evitar el sobretratamiento del cáncer de próstata, a la hora de diagnosticar un cáncer que tiene las características de ser de bajo riesgo, en lugar de tratarlo como se hacía antes, lo que se hace es seguirlo, monitorizarlo, vigilarlo. Por eso se llama vigilancia activa. A través de un conjunto de pruebas en que nosotros podemos, en tiempos adecuados, averiguar que no hay ninguna progresión del cáncer. Si la hay, intervenir sin que eso pueda llegar a ser de detrimento al paciente. Entonces, en otras palabras, es un protocolo con que a los pacientes que nunca pues tendrá un cáncer de próstata que le afectará, evitarle de darle un tratamiento innecesario. Y a los pacientes que en un dado momento no tienen cáncer agresivo, pero pueden desarrollarlo, por lo menos darle el tiempo de estar el año, 2 años o los 5 años que pueden ocurrir mientras tanto, estar libre de los efectos secundarios que un tratamiento pudiera haberle ocasionado al principio. Entonces, por lo menos dar un tiempo significativo sin padecer los eventuales efectos adversos de cada tratamiento.
¿Es verdad que las vitaminas y los minerales ayudan a la prevención?
No, esto es, como dijimos al principio, no hay de momento pues nada en concreto para prevenir el cáncer de próstata. Aparte, pues para los pacientes que son fumadores, dejar de fumar y conseguir un estilo de vida saludable. Cualquier otro elemento, minerales o vitaminas que están en comercio, de momento ninguno de estos pues se ha demostrado tener una validez a la hora de reducir o prevenir el cáncer de próstata. Entonces el mensaje es mantenerse en buen estado general, comer bien, sin exagerar con la dieta, hacer actividad física y dejar de fumar, sabiendo que los efectos del fumo pueden permanecer hasta 10 o incluso 15 años después de haber parado, haber terminado y suspendido la adicción.
Y de ser malo el tabaco, ¿eh?
Eso es, muy malo. Se ha visto para todos los cánceres, está asociado a alguna forma.
Además, todos los médicos están de acuerdo en todas las especialidades que el tabaco es malo.
No, eso no hay ninguna duda, ninguna duda.
Doctor, la alimentación, también ha hablado usted ahora de la alimentación, ¿puede ayudar a la prevención? ¿Podemos prevenir algo comiendo una cosa o no comiéndola?
Todo lo que... A ver, yo le digo esto. Le hago el ejemplo de la población japonesa. Hay estudios, ¿no?, de la... sobre todo los pacientes que a principios del siglo XX se mudaron de Japón a California, que a partir de esta progenie, la incidencia y la prevalencia del cáncer de próstata de esta etnia, que normalmente es muy baja, al vivir en las condiciones, en el ambiente americano, es decir, consiguiendo también la costumbre de la dieta americana, pues acabaron teniendo las mismas incidencias de cáncer de próstata. ¿Qué significa? Pues ya que sabemos que la dieta americana es muy grasienta, se basa en comida, decimos, poco saludable, rica en grasos insaturos, pues eso obviamente se asocia a un aumento de la incidencia de cáncer. En Europa sabemos que el cáncer de próstata es más, afecta más y es más agresivo en los países escandinavos y del noreste de Europa, y también del este de Rusia, por ejemplo. Y eso hace pensar que la dieta mediterránea, pues una vez más, funge, aunque no sabemos exactamente en cosa, funge como protectora. Sí que, como decía antes, los licopenes de los tomates, así como de la sandía, pueden tener un efecto de prevención, aunque pues los productos similares que se pueden producir de forma artificial, esos no tienen un impacto al respecto.
Doctor, los que ya tenemos una edad, hemos oído decir siempre, durante muchos años, tres cosas, que no sé si serán verdad o no. El primero es que depende qué profesión, por ejemplo, un camionero o un taxista que está mucho rato sentado y con calor en esta parte, pues puede sufrir cáncer de próstata más que otra persona. ¿Esto podría ser?
No, esto quiero... Pues reasegurar a todos los camioneros o taxistas que están en la escucha, que obviamente no, esto no significa que al hacer su trabajo tiene un mayor riesgo de contraer. Tampoco los ciclistas, lo que incluso se
también
dice...
También se ha dicho, sí,
se ha dicho, pero no, esto sí que puede ser asociado en algunos casos a una mayor los ciclistas, a la inflamación de la próstata temporánea, pero que eso se ha notado porque a los ciclistas, si se hace el valor del PSA al día siguiente, después de haber obviamente hecho una carrera muy larga, no estamos hablando de los ciclistas que hacen los 10 o incluso 20 kilómetros o 50 al día durante una semana. Se ha visto una elevación del PSA, pero esto sin tener alguna relación con el desarrollo del cáncer de próstata. Entonces, ni los ciclistas, ni los taxistas, ni los camioneros tiene esto.
Otro es el coitus interruptus. ¿Puede ser?
No, tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco. Lo dije también, entre comillas, que la actividad sexual no tampoco tiene una influencia al respecto. Es que hay sí muchas teorías, ¿eh? No, tampoco puedo decir que no... Todo esto no tenga ninguna relación, pero de momento no se ha demostrado. Pero definitivamente el coitus interruptus, no, eso no.
¿Y comer picante?
La comida picante, mire, incluso esto puede ser en realidad al revés. Pero repito, tampoco en términos de la la comida picante ha sido asociada al desarrollo del cáncer de próstata. Pero, por ejemplo, en países donde se hace mucho utilizo de las especias, uh-huh. especies picantes, por ejemplo, mexicanos, así como alguna región incluso de Italia, se lo puedo decir, ya que es más cercano a mi sí, origen, claro. Tampoco eso se ha visto ser en alguna forma asociado a una mayor incidencia de cáncer.
Muy bien, pues nos quedan 3 minutos, pues si quiere dar algún consejo para que nos mantengamos, bueno, o sea, nuestra próstata.
Bueno, aprovecho y muchísimas gracias por la oportunidad, ya que nosotros lleva unos cuantos meses, sino años, ahora pues en la Fundación Puigverd promocionando campañas para que los hombres pues vayan a... borrando un cierto tabú en la forma con que se tiene que cuidar. Sabemos que culturalmente a todas las latitudes del mundo, pues los hombres tienen mucha menos habilidad incluso a hablar de sus propios problemas. Hay una especie de pudor a la hora de hablar de los problemas que pueden ser de varios tipos, y sobre todo hay una idiosincrasia a los médicos que es mucho mayor que las mujeres. Y pero pues al final ir al urólogo, incluso visitarse, hablar de sus propios problemas, al final la cosa más normal del mundo, sobre todo si esto puede en alguna forma ser asociada a prevenir situaciones muy importantes. Prevenir porque claro, por un lado no es solamente una cuestión del cáncer de próstata. Cuando hablo obviamente de visitarse, me refiero en este caso específico a visitarse por un urólogo. Por un lado, claro, para hacer una prevención del cáncer de próstata, pero también para hablar de todos los otros problemas que tienen que ver con la salud del hombre, que es, por ejemplo, el tema de orinar mal, el tema incluso de la disfunción eréctil. Son todos temas que hacen que pueden afectar de forma significativa la calidad de vida de todos los hombres, y no necesariamente los hombres que tienen una cierta edad, sino también los hombres jóvenes o más jóvenes incluso, los adultos y más jóvenes. Entonces, aprovecho de este último 1 o 2 minutos para pues invitar a quien quiere o piensa o nunca lo ha pensado incluso, de que sería el momento, si no lo ha hecho antes, de pedir una cita a través de su médico de cabecera para hacer un chequeo, y según lo que sale, obviamente, pues si hay algo que hacer, se hará. Si no hay nada que hacer, por lo menos tenemos una fotografía de un momento que nos será útil para un futuro.
Muy bien, pues doctor Francesco Sanguidolce, adjunto al Servicio de Urología de la Fundación Puigverd, gracias por haber estado aquí, y gracias también por dejarnos a los hombres muy claro que vale la pena sufrir un tacto rectal para salvar la vida. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, a usted en particular.
Gracias. Això és tot, ja no els queda més temps. Els agraïm la seva companyia i els emplacem el proper dilluns vinent, com avui, a les 5 de la tarda, que passin una setmana plena de salut. Ara els deixem, com cada dia, amb el Mirador de l'Actualitat, un programa conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.